UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Global UMH. Después de las vacaciones de verano, en que esperamos que hayáis disfrutado de un merecido descanso, retomamos este espacio en Radio UMH, en que abrimos una ventana al mundo a través de las actividades del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad. Hoy estamos en un programa muy especial para nosotros. Yo soy Luis Empere.
Y yo soy Raquel Agullo.
Sí, Luis, es un programa muy especial porque arrancan las actividades académicas del programa Elche Espacio Seguro para la Libertad de Prensa. Las periodistas Andrea Aldana, de Colombia, y Lorraine Morales, de Cuba, son las primeras beneficiarias de este programa pionero, impulsado por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, también por Reporteros Sin Fronteras y el Ayuntamiento de Elche. El objetivo de este programa es acoger a periodistas en situación de riesgo, que ven coartada su libertad para ejercer su profesión. Durante este primer cuatrimestre del curso 2023-2024, las periodistas Andrea y Lorraine han sido nombradas profesoras colaboradoras honoríficas del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad y van a contribuir a la formación de las estudiantes y los estudiantes del grado en periodismo y del doble grado en comunicación audiovisual y periodismo de la universidad. Aunque también los talleres, os avisamos de que van a estar abiertos para otros estudiantes interesados de estas y de otras titulaciones, así como para periodistas profesionales.
De hecho, hoy, que es 22 de septiembre, en el aula Ramón Lobo del edificio Azabares del campus de Elche ha tenido lugar la primera sesión del 12º Seminario Internacional Richard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras, en el que se ha presentado al estudiantado el programa Elche Espacio Seguro para la Libertad de Prensa.
Y es por eso que hoy nos acompañan aquí en el estudio Andrea Aldana, Lorraine Morales y Alfonso Bauluz, que es el presidente de Reporteros Sin Fronteras en España y también periodista.
Andrea es reportera de investigación y periodista de conflicto armado, especializada en la corrupción y las guerras de Colombia. Exiliada en Madrid, trabaja como columnista en El Espectador, entre un medio independiente de investigación colombiano en que lucha por la libertad de expresión, ofreciendo un servicio público para que la verdad sea dicha. Además, forma parte del comité editorial del periódico de Medellín, Universo Centro.
Lorraine es periodista independiente, especializada en demografía y medio ambiente. Además, también es doctora en estudios de migración y ahora está exiliada en Tijuana, en México. Trabaja desde allí como gestora de comunidades e información del innovador proyecto Migrar, que forma parte del Toque, que es una plataforma multimedia independiente cubana enfocada en contar Cuba en su diversidad, compleja, creativa y también a veces dolorosa u oculta.
Andrea, Lorraine, Alfonso, después de esta larga presentación, es un placer teneros aquí con nosotros y poder compartir este ratito con vosotros. Queríamos empezar. Durante el primer cuatrimestre en la UMH vais a participar en la formación de futuros y futuras periodistas. ¿Cómo, Andrea, Lorraine, cómo afrontáis este reto?
Pues para mí dar clases, bueno, primero que todo un saludo a la audiencia y un saludo a la mesa en general. Y pues es un reto sobre todo para tratar de unir dos culturas, ¿no? Y de que el estudiantado de España se acerque un poco a lo que significa hacer periodismo en Latinoamérica, porque pues yo docencia ya la practicaba en Colombia. Entonces el hecho de dar clases no es muy nuevo para mí, pero sí es nuevo enfrentarme a una realidad y a un contexto diferente como es el europeo, ¿no? Entonces, el reto mío es simplemente que el estudiante que asista o el estudiante que asista a estas clases vaya con un contexto y con un interés sobre nuestras tierras, sobre Latinoamérica y sobre cómo es hacer periodismo allá y cómo es la libertad de prensa allá.
En mi caso, pues he enfrentado, como he asumido la docencia, pero en pequeños talleres con otras universidades como UC Davis o algunos centros educativos en Cuba, de educación popular sobre todo. Pero bueno, sí sigue siendo un reto, sumado a lo que estaba explicando Andrea, también como que comprender o hacerle entender a los jóvenes que van a ser los futuros periodistas de España, sobre todo de esta región, que la realidad es mucho más compleja de lo que aparenta ser. Entonces, como que lograr vislumbrar todas las complejidades que hay a nivel social, sobre todo en Latinoamérica, creo que es uno de los grandes retos que yo vislumbro. Y al mismo tiempo, pues que ellos se sientan interesados para que también puedan identificar cuáles son como que también los grandes desafíos que hay dentro del periodismo, pero también los grandes privilegios que pudieran tener desde España, y que entiendan que hay complejos mucho más difíciles.
Bueno, con vuestra gran formación y experiencia como periodistas tenéis muchas cosas que ofrecer. Esto ha sido solo la introducción. Y bueno, Alfonso, cuéntanos, en los últimos años ha aumentado la demanda de auxilio de periodistas que ejercen su profesión bajo peligro de muerte. ¿Qué acciones lleva a cabo Reporteros Sin Fronteras para socorrer a estos periodistas?
Bueno, fundamentalmente hay dos cosas que hacemos siempre. Uno son las evacuaciones de emergencia en los casos en los que peligra de manera inminente la vida de quien ejerce como periodista en países donde pues es de alto riesgo. Y después los programas de acogida que tratamos de sustraerles a la amenaza por un tiempo, a ver si eso es una fórmula que permite que se reintegre en su entorno pasado un momento de alta tensión. Ya tenemos comprobado que eso no siempre es así, obviamente, en el caso de Andrea, sin ir más lejos. Y luego lo que estamos es procurando atender la demanda de periodistas que ya están en el exilio, que cada vez es mayor el número, es creciente este número, y nuestro trabajo ahora mismo se centra en tratar de ayudarles a mejorar capacidades y relacionarlos en este caso con el mundo académico, que puede ser un apoyo para continuar el ejercicio profesional, simultanear estas funciones, y tratar de encontrar tanto programas de apoyo psicológico como buscar un espacio donde pudieran trabajar, digamos, periodistas exiliados que les resulte más fácil hacer red, convocatorias, etcétera, etcétera.
Alfonso, en el trabajo de investigación que hace Reporteros Sin Fronteras, hablabais en uno de los últimos informes de que la industria del engaño en el ecosistema digital deteriora mucho la calidad de la libertad de prensa en el mundo. ¿Qué grupos forman parte de esta industria?
Pues vamos a decir que todos. Vamos al caso más reciente. La Real Federación Española de Fútbol ha llevado a cabo una estrategia de engaño y de desinformación brutal. Por suerte, digamos, se les ha visto, se les ha notado y ha quedado de manifiesto cómo las mentiras, la difusión de rumores a través de periodistas profesionales y a través de las redes, difusión de falsos comunicados de prensa, pues es un engaño. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que por suerte ha tenido un grupo cohesionado de mujeres que practican el deporte, les han plantado cara y ha quedado en evidencia. Si se hace en el deporte, en alta competición, lo podemos extender a todos los ámbitos que nos parezca. Puede ser religioso, puede ser intereses culturales relacionados con la economía, puede ser industriales, extractivos, contaminantes, el tabaco, políticos, para todos los gustos.
Los periodistas y las periodistas colombianas y cubanas os enfrentáis a grandes desafíos. Además de la industria del engaño, pues se añade la censura, las agresiones, la cárcel, las amenazas. Incluso algunas sois perseguidas judicialmente por ejercer vuestro derecho a informar. Vosotras como periodistas os habéis visto obligadas a exiliaros, a Andrea en Madrid y Lorraine en Tijuana. ¿Cómo habéis gestionado esta situación?
Pues yo realmente no la gestioné, a mí me la gestionó Reporteros Sin Fronteras, ya Alfonso lo dijo. Yo afortunadamente fui beneficiaria de los dos programas o de los dos ejemplos que puso Alfonso. Primero tuve una situación de gravedad en la que me contactaron con Reporteros Sin Fronteras y de una vez me dijeron, mira, va a cerrar el programa, postula, y pues pasé en el programa y salí en el primer programa de acogida, que eran 3 meses en Madrid. Y luego retorné a Colombia porque no quise pedir el asilo, porque pues no es fácil tomar la decisión del exilio y de emigrar. Y cuando retorné, pues mi situación de seguridad se deterioró y reportero estaba en la función del monitoreo, de monitorear mi situación. Empezaron unas protestas muy fuertes y muy violentas en Colombia y pues mi situación empeoró. El hecho es que tuve que volver a acudir a Reporteros Sin Fronteras, o los mismos Reporteros Sin Fronteras me dijeron, mira, ya es hora de salir, activaron, yo lo llamo botón de emergencia, no recuerdo el nombre que le dio Alfonso, yo lo llamo botón de emergencia porque así lo tratamos en ese momento y se activó el mecanismo y me sacaron de manera emergente. Entonces, ¿cómo lo gestioné? Aún lo estoy gestionando en lo emocional, pero en lo logístico y en lo inmediato fue esta organización, la verdad, y hay que decirlo. Hay que conocer más el trabajo de Reporteros Sin Fronteras, porque en lo personal, y lo digo en todos los espacios que puedo, a mí me ha salvado la vida.
En mi caso, pues yo fui a Tijuana a estudiar el doctorado y pues ya decidí permanecer. O sea, es el lugar donde llegué, donde me sentí como que más segura, pese a que Tijuana pues le rodea toda la misticidad también y la fama de ser una ciudad muy violenta, pero bueno, me sentí más segura en Tijuana y pues ahí hice mi vida familiar. Entonces pues ahí pues decidí permanecer, y como dice Andrea, no es fácil tomar la decisión de permanecer en un territorio que tú empiezas a apropiarte de él. O sea, lleva un proceso de desarraigo, de reconfiguración de todo lo que conoces, de todo lo que lo experimentas, y pues es muy duro, como quiera que sea.
Yo quería añadir, porque me ha parecido muy interesante, porque esta pregunta también ha salido antes en el aula, y muchas veces desde las aulas a lo mejor me da la sensación de que vestimos estas situaciones con un poco de heroicidad, ¿no? Un poco de, no sé cómo llamarlo, como demasiada magia. Y me ha gustado mucho lo que comentaba Andrea, ¿no? Que le preguntaba al estudiante, ¿cómo gestionas esto? Con terapia. Que me ha parecido muy interesante el contarlo tan crudo y como en realidad es, porque al final es un proceso de, como decía Lorraine, de desarraigo, me voy de mi casa, dejo a mi familia y decido venir. Y simplemente quería apuntar esto porque ya en el aula me ha parecido muy interesante y ahora también. Bueno, yo me he perdido, no pasa nada.
Sigo yo, Luis. Desde el exilio, las dos estáis trabajando para medios de comunicación punteros en vuestro país de origen. Lorraine, trabajas con El Toque, que es una plataforma multimedia independiente enfocada en contar Cuba en su diversidad. Y antes también nos has contado de que casi todos los periodistas y las periodistas que trabajan en El Toque trabajan desde fuera. ¿Cómo es trabajar allí?
El Toque tiene, por lo que he vivido, El Toque sería como que el medio ideal para trabajar y aprender a hacer periodismo y hacer periodismo, ¿no? Es un medio que no está pegado al breaking news ni a la noticia de último momento, aunque podamos como que salir en el momento determinado una noticia demasiado trascendente a dar el, como decimos, el palo periodístico, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos más en repensar la situación, en buscar un poco, como decía también Andrea en el aula, un poco el contexto, justificar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, qué es lo que implica, y que la audiencia esté informada alrededor de determinado evento. O sea, no son hechos aislados. Por ejemplo, cuando se habla de migración o de algún evento puntual, por ejemplo, dentro de la migración, por ejemplo, en Tapachula, no estamos hablando solamente de que un cubano pues decidió o dio una declaración, que muchas veces eso sería como que lo que muchos medios de breaking news pues pudieran visibilizar. Nosotros como que tratamos de contextualizar qué es Tapachula, qué es lo que está pasando en Tapachula, y entonces pues ahí nos armamos como de un trabajo un poco más informado que nos puede llevar mucho más tiempo que una noticia de última hora. Entonces en ese sentido pues tratamos de hacer estos trabajos más de fondo. Y en otro plano pues también llevamos como proyectos periodísticos que son más enfocados hacia el servicio de lo que necesita la población cubana para estar informada y tomar sus propias decisiones, como es la tasa de cambio del mercado informal en Cuba, la marca, la pauta, El Toque. O sea, El Toque ha logrado monitorear y poder establecer cuál es el estado, el cambiario, ¿no? De la población en el mercado informal a través de una metodología muy, muy innovadora, y pues eso, innovar en periodismo constantemente. Entonces, pues repensar las formas de levantar información y comunicar, es más o menos las pautas.
En tu caso, Andreas, bueno, he estado trabajando en diferentes medios como El Espectador, Universo Centro y otros proyectos digitales. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo es trabajar desde aquí contando Colombia?
Pues es que yo tengo una ventaja que no tienen todos los periodistas, y es que yo tomé la decisión de hacer periodismo freelance, precisamente porque no quería obedecer al Breaking News ni al periodismo diario, o sea, que tiene su mérito y que es necesario, pero no era el periodismo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, esto es más difícil, pero es posible ser periodista freelance. Y eso me permitía especializarme en temas, ¿no? En temas de mafias, de corrupción, de vulneración a derechos humanos, de narcotráfico. Y eso hizo que yo trabajara con medios locales como El Espectador, Universo Centro, la revista Semana, bueno, casi con muchísimos medios de mi país, pero también trabajé por fuera con medios internacionales como Discovery Channel, la revista National Geographic, el canal Nat Geo, Canal 4 de España. Entonces ya me fui haciendo un nombre y ya conocía muchos colegas, tanto locales como internacionales. Y aunque eso no quiere decir que me garantice el trabajo cuando migro, una vez en España ya tenía un reconocimiento por mi experticia o mi experiencia en el trabajo, y hace que muchos medios en Colombia me sigan buscando, pero también medios españoles o de internacionales que quieren hacer trabajos en Colombia, como en épocas de elecciones o como en épocas, no sé, de coyunturas, me busquen, ¿no? Entonces, en cuanto al trabajo, en Colombia lo he podido sostener con diferentes medios. Desde que estoy en España he sido editora de Pacifista, de La Nueva Prensa, trabajé con Cuestión Pública y varios medios. Sigo siendo de Universo Centro y del Espectador. Pero es más que todo por la carrera que hice que me puedo seguir abriendo espacios. Actualmente incluso estoy en la elaboración de un documental. Pero eso no es un privilegio que tienen todos los periodistas que salen al exilio, ¿no? Porque en la mayoría son de sectores regionales muy amenazados y con poco reconocimiento a nivel nacional.
Alfonso, vemos dos perfiles muy diferentes, ¿no? El de Lorraine, tanto en la migración como en el trabajo que hacen actualmente. No sé si Reporteros Sin Fronteras tiene un perfil mayoritario de tipos de periodistas sobre casos en los que actúa.
O sea, clarísimamente el periodista más vulnerable, el prototipo es el de la radio local. Ese es el más vulnerable. Yo he trabajado en México, he trabajado en Filipinas, que son los dos países donde de manera constante ha habido más asesinatos de periodistas en los últimos 50 años, y la mayoría de ellos son periodistas de radio local. ¿Por qué? Porque son los que informan a la comunidad de los abusos del político corrupto y del mafioso, y entonces es al que hay que eliminar. Y es el que su asesinato, el ataque a esa persona, es el que queda más impune. Entonces, por definición, ese es el modelo. El periodista local, especialmente de radio local, de radio comunitaria, son la víctima que constantemente, y en dos países como Filipinas y México, lo observamos de manera sostenida.
Alfonso, Lorraine y Andrea, los tres sois periodistas con una larga trayectoria denunciando pues muchas injusticias sociales y vulneración de derechos humanos. ¿Cómo habéis visto como periodistas coartada vuestra libertad de prensa? ¿Os habéis autocensurado en alguna ocasión o habéis pensado, os habéis planteado el dejar de ejercer como periodistas para protegeros a vosotros y a vuestras familias también?
Pues Yo no me lo he planteado, sí, claro, muchas veces uno se pregunta si vale la pena seguir haciendo esto o por qué hago esto. Yo no me lo había, uno a veces confunde valentía con temeraridad. No es lo mismo ser valiente a ser temerario, ¿no? Y lo que tiene este oficio es que a veces tú no eres ningún héroe ni nada, pero entras en un momento en que no mides riesgos, ¿no? Entonces solo piensas en publicar, y eso es un poco temerario. Yo creo que yo volvería a hacer todo lo que hice. No me callaría, pero lo haría de una forma mejor. Sí, no sería como tan inocente en tantas cosas, o haría más periodismo colaborativo, porque a veces por ser tan individual en el oficio te ponen más en riesgo, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que se aprende en el día a día. Y yo siempre dije que yo seguí con el periodismo porque me hicieron tanto daño, como que si yo me callo, que si yo me callaba ellos ganaban. Pero alguna vez le escuché a alguien de Reporteros una frase cuando yo dije esto. Esta persona, el que hizo los podcasts, Javier, unos podcasts que hay en radio de historias de periodismos amenazados, cuando presentó el programa en Casa de las Américas en Madrid, él dijo, él recordó cuando yo dije en su podcast que si yo me callo ellos ganaban, y él cierra la frase diciendo, y no es así, si ellas callan, si el periodismo calla, todos perdemos, ¿no? Entonces es una forma de de realmente si los periodistas callan está perdiendo la democracia. Entonces no es un acto de valentía, no es heroísmo, sino es sentar precedentes para que se siga haciendo periodismo con garantías, ¿no? Y la gente pueda seguir siendo informada.
Pues en mi caso yo pues dejé de hacer periodismo unos 3 años cuando salí a México, ¿no? Pero retomé las labores, o sea, la profesión, el 11 de julio, después del 11J, que fueron las protestas antigubernamentales en todo el país. Y ante la ola de represión que se desató en mi sociedad, en mi país natal, pues ya es una cuestión de que no es, ya es una cuestión de humanidad. Entonces yo sí me sentí tan sola desde una voz en Tijuana. Sentía que los cubanos no teníamos como ese eco o que nadie se preocupaba por la realidad que nos estaba sucediendo, que contrario a lo que siempre pensamos de que si algún día sucedía algo como eso, que hubiera derramamiento de sangre como ocurrió, que mataron a un joven en La Habana, etcétera, yo siempre pensé que las personas, no esperé sentirme tan sola como nación. Entonces en ese momento te das cuenta de que te toca tomar partido y te toca tomar partido por humanidad, entonces no te puedes callar. Entonces, cada voz cuenta. Entonces, pues ahí fue cuando yo decidí regresar a los medios de prensa y pues ahí sí, ahora poner todo un capital humano que yo había adquirido en función de contar Cuba de una manera más crítica, de una manera más consciente y pues poner mi granito de arena, ¿no?
Bueno, yo obviamente soy un privilegiado, vivo en un país democrático y por suerte la época profesional que me ha tocado a mí vivir... No hay censura, pero bueno, hay intentos de intimidación y tal, pero bueno, esto hay que sobrellevarlo. Quiero decir, si nadie ha venido nunca a decirte eso que has escrito no me gusta, es que lo que escribes no sirve para nada, ¿no? O sea, es así. Cuando trabajas fuera, pues cuando vives en una dictadura como la de Bian Nguema, ahora mismo el jefe de Estado más longevo, el dictador africano, pues entiendes qué es lo que pasa. Y sobre todo te das cuenta de lo duro que es vivir sin libertad y sin la posibilidad de expresar y de informar y de saber lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, por eso el compromiso en Reporteros Sin Fronteras, para ayudar a quienes sí que están viviendo de manera directa, como es el caso de Lore y el caso de Andrea y otros muchas colegas y otros muchos colegas, precisamente ese es el compromiso en Reporteros, tratar de socorrer, tratar de apoyar, tratar de ayudar y sobre todo también tratar de hacer que las autoridades de las sociedades democráticas impidan, en la medida de sus posibilidades, que continúe ocurriendo esto. Legislación que penalice a los que persiguen a los periodistas, exigir que los crímenes no queden impunes, etcétera. Muchas medidas y muchas acciones que, si no cambian, al menos minimicen los resultados de la persecución de los periodistas.
Decías, Alfonso, que desde España somos unos privilegiados en este sentido, y yo enlazando esto con una idea que me comentó Andrea hace unos días hablando, que era, me explicabas que los repuntes de violencia en Colombia coinciden perfectamente con los repuntes de consumo de cocaína en Europa, una estadística así, algo así me comentabas. ¿Qué parte de responsabilidad tenemos y somos conscientes de ella en España o en Europa en general, de cómo nuestra manera de actuar como sociedad afecta después a este tipo de conflictos y a la actividad, por ejemplo, de periodistas como Andrea o Lorraine en Latinoamérica?
O sea, nuestro bienestar es el malestar de los otros. Es así de sencillo. Yo cuando fui a cubrir la guerra de Irak, lo dije, digo, bueno, aquí nos manifestamos en contra de esa invasión ilegal, pero ¿cuántos estamos dispuestos a pasar un invierno con frío? Esa es la realidad. Tampoco, no hay más elaboración. Nuestro bienestar es el malestar de otros. Entonces, ¿en qué medida estamos dispuestos a compartir nuestro bienestar? ¿En qué medida estamos dispuestos a compartir nuestra riqueza? ¿En qué medida estamos, digamos, somos partidarios de que los derechos humanos sean iguales para todos? Esa es la pregunta. Y para mí, de momento, la respuesta es que somos egoístas. Como buenos seres humanos somos muy egoístas.
Pero, de todas formas, una cosa es una cuestión de egoísmo, de tomar una decisión relativamente formada, ¿no?, con argumentos. Y otra cosa, y yo por lo que quería preguntarte era si tenemos la suficiente información como para tomar esa decisión.
Sí, vamos a ver, tenemos esa información, lo que a lo mejor no tenemos son las herramientas que acompañan a esa información para llevar a cabo, pues cada uno, medidas en sus capacidades, en sus hábitos, en sus costumbres, en su manera de ver la realidad y comportarse. Obviamente, tú no cambias los patrones de conducta social de un día para otro. Es evidente que las necesidades que tenemos y las que nos creamos, probablemente ahí es donde está la diferencia. Nos creamos necesidades que no tenemos y basta que viajes a un país donde ves las verdaderas necesidades para que con un poco de reflexión te des cuenta de que muchas de esas necesidades son absolutamente artificiales, están fuera de lugar y no dejan de ser, pues digamos, despojar a otras personas de lo que sí que son sus necesidades básicas y vitales y, entre otras, el derecho a vivir con libertad.
Bueno, vuestros testimonios son ejemplo.
Creo que Andrea quería decir algo.
Sí, sí, es que iba a decir que, por ejemplo, ya que tú hablas de privilegio en estas zonas para hacer periodismo, yo creo que una forma de corresponder ese desequilibrio que hay en la forma de, en las facilidades de hacer periodismo o no, o escenario más favorable, porque pues hacer periodismo realmente no es fácil en ningún país, es como no dejarnos imponer la agenda y empezar a generar debates desde la agenda pública del periodismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, el caso de narcotráfico, ¿sí? Todo el mundo sabe que el narcotráfico y el tema de las drogas es un negocio, una economía que funciona como una economía normal, pero es ilegal y se basa sobre las masacres y las muertes y las represiones en países como Colombia, México, Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una función del periodismo español, por ejemplo, para enfrentar este tema? Bueno, pongamos el tema en agenda pública de qué hacer con las drogas, ¿sí? ¿Cuál es el doble discurso moralista que manejamos con las drogas, sí? Pero no sirve de nada si lo hace un solo periodista. La idea es un trabajo mancomunado, un trabajo de responsabilidad social. Y bueno, listo, las drogas llegaron para quedarse como las redes sociales. Eso es un hecho. Entonces, ¿cómo vamos a tratar este tema para que deje de generar esto, pero hablemos de esto? Entonces, no vengamos solamente a hacer uso de estas cosas de manera mientras masacran a unos pueblos por estas cosas, sino venga, demos un debate. No te estoy diciendo que te pongas a favor, pero hablemos en serio y pongámoslo en la agenda pública, porque por esto está muriendo gente al otro lado del charco, ¿no? Entonces, es una forma de equilibrar responsabilidades. Eso es un ejemplo de muchos temas, como el gas, como el petróleo, como muchas cosas.
Efectivamente, la droga mata al consumidor y a aquellos que tienen la desgracia que en su entorno se produzca. El mal uso de los recursos forestales no solo contribuye al calentamiento global, sino que enriquece a dictadores al tiempo que empobrece a los habitantes de esas ubicaciones. Yo trabajaba en el sudeste asiático y era palmario la deforestación en Indonesia. El nivel de corrupción que había en Guinea Ecuatorial, ni te cuento. Entonces, bueno, claro, ¿qué ocurre? Que a lo mejor tanto Masterchef no deja tiempo para que se hagan este tipo de contenidos.
Y otro elemento, pues, son los desplazamientos forzados, que también, en el caso de los migrantes, y ahora que estamos hablando, por ejemplo, del narcotráfico, y poniendo aquí como otro contexto, en el caso, por ejemplo, de México y los desplazamientos forzados internos hacia Estados Unidos, y cómo el migrante molesta. ¿Pero por qué están los contingentes de personas aquí? ¿Por qué están las migraciones masivas? Por ejemplo, en el caso de México, pues muchas de las personas que viven, por ejemplo, en la zona de Michoacán, están siendo desplazadas por los cárteles para sembrar aguacate. O sea, los aguacateros están siendo desplazados porque ellos, igual, los cárteles se están apropiando de prácticamente todas las riquezas donde se pueda generar pues capital. Entonces, pues en ese sentido, pues también el migrante, desmitificar también y deconstruir los discursos que se están realizando en torno a determinados flujos masivos que se están viendo desde Latinoamérica y desde, por ejemplo, aquí también África y los demás contextos.
Vuestras historias son ejemplo de que es posible seguir haciendo periodismo fuera de vuestro hogar, ¿no? Del lugar de origen. ¿Cómo es vivir el drama desde aquí, desde la distancia, y tener que contarlo?
Pues igual es muy doloroso. En el caso, por ejemplo, cubano, siempre lo estás viendo a la distancia. O sea, nunca tienes como que toda la imagen completa de todo lo que pueda suceder, sino que te llegan los ecos de la realidad. O sea, no la puedes vivir. Y siempre con todos los filtros que impone de quien te comunica a través de redes sociales, etcétera, porque muchas veces el periodista no está in situ, no podemos entrar al país, porque hay un código penal que establece que pertenecer al medio de prensa independiente es un delito y te pueden procesar por mercenarismo. Entonces, pues la prensa independiente no está permitida dentro del país. En cambio, las personas que lo ejercen desde adentro están bajo el riesgo de caer presa y muchas veces tienen que hacerlo bajo condiciones muy precarias, de anonimato, sin recursos muy limitados. Entonces, contar a un país en estas condiciones es muy difícil. Entonces, siempre prevalece la propaganda oficial, que es la que muchas veces desde el norte global es la que se escucha, ¿no? Las playas, el sol, el ron, el tabaco. Entonces, luchar contra toda esa hegemonía de mensaje es muy difícil, ¿no? Pero bueno, contar al país desde entonces, pues al mismo tiempo no tenemos, como estábamos platicando ahorita, fuentes oficiales que nos puedan dar información verídica, que no sea, o sea, y todo el tiempo nos toca desconfiar de las cifras que se nos están poniendo en las manos y pues nos toca contar la realidad de la persona que el gobierno no quiere que sea escuchada. Entonces, en ese sentido, pues acceder a las fuentes muchas veces es a través de estrategias o metodologías que nos hemos creado en redes sociales para poder acceder a las fuentes dentro de Cuba, hacer monitoreos a través de nuestras personas más allegadas, preguntándonos, no sé, cuánto está el arroz hoy, en cuánto está el cartón de huevos o tal, para ver, por ejemplo, si ha habido inflación desde que se empezó el tema de la bancarización, que es algo muy reciente, desde el 2 de agosto. Entonces, para saber si esas medidas económicas que el gobierno anuncia a bombo y platillo, si están teniendo un impacto real en lo que es la vida cotidiana del cubano. Entonces, contar desde la distancia siempre entraña retos que no es ni mejor ni peor, es distinto. Entonces, ahí está el desafío, porque el periodismo nunca tampoco se va a detener. A pesar de las propias barreras que nos puedan imponer, pues seguimos ahí batallando.
Pues yo estoy como Alejandro Sanz, con el corazón partido, la verdad. Yo sí, es muy duro para mí, sobre todo porque llevé más de 15 años cubriendo una cierta represión y cierta voluntad de guerra que siempre tuvieron los gobiernos. Y en este momento, pues en el último año, por fin tenemos un gobierno diferente, que no estoy diciendo que esté haciendo las cosas bien, seguramente tendrá sus embarradas. Pero no estoy ahí para contarlo, ¿no? Entonces, como que no estoy en esa transición y para mí es muy duro. Eso por un lado. Por el otro lado, en lo personal, hace 2 años yo no abrazo a mi mamá, eso también afecta. Y lo que más me parte el alma es que desde que yo estoy aquí, para que se hagan una idea de lo que es Colombia, desde que yo estoy aquí, desde 2021 que yo estoy aquí en España, han asesinado 9 fuentes mías en el oficio, en la carrera, ¿no? Y todos han sido cantantes juveniles, líderes campesinos y periodistas y estudiantes, ¿no? Entonces, si puedes darte cuenta, es tejido social eliminado, aniquilado, ¿no? Entonces, para mí es muy duro estar acá y ver inclusive que una de las personas más queridas, que era una fuente mía hace más de 10 años, estaba muy ilusionada con el nuevo presidente con el que tenemos. Ella estaba muy ilusionada porque para ella este nuevo presidente representaba a las víctimas en el poder, ¿no? Y la asesinaron 7 días antes de que ganara el presidente Gustavo Petro, ¿no? Entonces, yo, para mí era muy duro porque yo estoy segura que si yo hubiera llegado a ese día, ella me hubiera escrito, era una mujer, una líder social afro, ella me hubiera escrito, mija, ganamos, ¿no? Y ese día para mí fue durísimo imaginarme que Tuta, se llamaba Tuta, no iba a estar para ver por lo que tanto, el cambio por el que tanto luchó, ¿no? Que se dio o no se dio el cambio, eso es otra cosa. Pero Colombia es un país que asesina su tejido social, no solo a los periodistas. Hay 3 periodistas amigos míos que mataron el año pasado en Colombia. Y pues ese es el nivel de realidad social, ¿no? Entonces, cada que asesinan a un cercano, es como sentir culpa porque tú estás vivo, ¿no? Porque tú la lograste salvar. Y eso es muy duro desde la distancia, o sea, eso más los dramas de la migración.
Dentro de cubrir o hacer periodismo en zonas donde hay cierto más o menos conflicto, ¿cómo habéis vivido vosotras esto en la intersección con el hecho de ser mujeres también en un espacio dominado muchas veces por hombres?
Pues... A ver, yo lo pongo en un ejemplo muy muy claro que siempre que me hacen esta pregunta, lo digo y lo cuento. Es una anécdota que me pasó y me pasó muchas veces y le ha pasado a mis colegas. Yo, por ejemplo, además de que el periodismo es un escenario un poco dominado por hombres, el periodismo de conflicto armado que yo hacía, pues es mucho más, ¿no? Es mucho más un entorno masculino, sobre todo porque es un entorno donde todo el tiempo vemos armas, desde el lado legal y desde lo ilegal, ¿no? Entonces no es fácil ser mujer y estar ahí. Y solo les voy a poner esta anécdota. Por ejemplo, yo estaba con 2 compañeros, Sempere, ¿no? Luis Sempere y Baulus, Alfonso Baulus. Vamos a hacer los 3 un sobrevuelo en un helicóptero militar para ver cómo hay unos cultivos de coca en una zona. Entonces el coronel ya nos va a dar el permiso para que abordemos el helicóptero. Y esto me pasó, es real. Y se refiere de la siguiente manera, abro comillas, Sempere, Baulus, al helicóptero y tu cariño también. ¿Cómo me recupero yo de un cariño, no? ¿Cómo me gano el respeto de esa fuente después de ese cariño? Es que yo ya de inmediato tengo el modo difícil activado, como si estuviéramos en un videojuego, tú lo juegas en forma normal y yo en modo difícil, ¿no? Entonces a mí me cuesta el doble recuperar ese respeto, a mí me cuesta, yo no sé si ustedes se miran la ropa que llevan cuando van a hacer reportería, yo tengo que fijarme cuántos escotes, cuántas tiritas en zonas donde hay 40 grados de calor, 42, 45, donde ustedes pueden ir en una camisilla, pero yo no, porque eso puede ser un riesgo sexual para mí, ¿no? De carácter sexual, me refiero. Entonces, esto es como un ejemplo a vuelo de pájaro, para que me entiendan de las diferencias que hay en ser mujer y hombre ejerciendo este tipo de oficios, más las que ya se conocen, pues, en el entorno y el nivel de acoso que sufren las mujeres, sobre todo cuando hay jerarquías también en el oficio. Pero es como una anécdota para que entiendan.
Y a eso se le añade la complejidad si se ve desde un enfoque interseccional. O sea, no es lo mismo, como bien decía Andrea, no es el mismo riesgo que sufren los hombres, que tienen un riesgo, todo periodista en Latinoamérica tiene un riesgo pautado. Pero el riesgo aumenta si eres mujer. Pero si eres una mujer negra, es peor. Pero si eres una mujer trans, peor. Pero si eres una mujer trans negra, o sea, a todos se le van añadiendo capas de complejidad. Entonces, siempre cuando se analizan los riesgos es también, siempre es pertinente pues mirar a la persona y todas las capas de complejidades que conlleva cada quien. O sea, y es, ciertamente no es fácil. Sobre todo, por ejemplo, cuando te mueves en contextos de violencia, como por ejemplo los que ha tenido que enfrentar Andrea, que igual cuando te mueves en camarillas de hombres, cuando tienes que enfrentar, por ejemplo, siempre quise hacer una cobertura, incluso hasta en la investigación académica, de las rutas irregulares migratorias, pero imagínate cómo enfrentas a una mujer que vaya sola por rutas que están dominadas por crimen organizado. O sea, es complicado, ¿no? O sea, los riesgos y las aventuras que nosotros también podemos asumir, pues también a veces se ven un poco limitadas por el propio temor de la seguridad física y emocional, que también es algo que tienes que se suma, ¿no? Los propios temores que conllevamos por la propia sociedad que nos acoge.
El hostigamiento digital, lo que has manifestado de si vas perteneciendo a ese tipo de grupo minoritario, excluido, se agranda el hostigamiento digital y es la prueba mejor de lo que lo has dicho, o sea, y está ya medido cómo se incrementa ese hostigamiento y esa intolerancia. Y bueno, pues es digamos el ejemplo perfecto.
Sí. Reporteros Sin Fronteras trabaja por la libertad, por el pluralismo y por la independencia del periodismo, como hemos visto en todo el planeta. Y cada año publica la clasificación mundial de la libertad de prensa. La conclusión del análisis del año pasado es que las condiciones para el ejercicio del periodismo son adversas en 7 de cada 10 países. Esto quiere decir que son satisfactorias solo en 3 de cada 10. Sin embargo, el año anterior, 12 países estaban en una situación muy grave. Y este año pasado, el número ha aumentado a 31 países en situación muy grave. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues estamos comprobando cómo, digamos, la posibilidad que tienen los particulares de hacer uso de las redes sociales. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Filipinas con María Ressa. Toman una plataforma como elemento central para trabajar, encuentran, digamos, una retribución positiva a través de esa plataforma, pero el presidente Duterte es uno de los avanzados en la utilización de esa plataforma para hostigar a María Ressa, Rappler, el medio, la investigación, cualquier crítica al poder. En el caso de Birmania llega al genocidio puro y duro. Entonces, claro, este modelo, te he citado dos ejemplos y el tercero sería el millón de bot que tiene el primer ministro de India, Modi, significa miles y miles y miles de personas actuando contra los periodistas en un ejemplo que se va replicando de país autoritario en país autoritario. E incluso también en las sociedades democráticas occidentales estamos viendo cómo en los periodos álgidos de las campañas electorales también salen a la palestra estos ejércitos de francotiradores, hostigadores, etcétera, etcétera. Si son mujeres, si son de una minoría, es exponencialmente mayor el ataque. Entonces, este es un fenómeno que hemos contrastado. Y otro fenómeno que crece cada vez más es silenciar la crítica y la intolerancia a los demás y a la diferencia. Digamos que estos son los dos ejes sobre los que empeora, por desgracia, incluido en los países democráticos.
En concreto en Cuba y en Colombia, pero Alfonso, si quieres hablar un poco en general, ¿qué creéis que tiene que cambiar o qué procesos se tienen que dar para poder ejercer de verdad un periodismo libre? Yo sé que es una pregunta complicadísima esta que os estoy haciendo y seguramente tiene muchísimas aristas, pero no sé si podéis darnos alguna idea o vuestra visión acerca de esto.
En Cuba se tiene que acabar la dictadura, de plano. O sea, tiene que haber una reforma social, pero de raíz. Porque igual mientras esté el gobierno en el poder, pues no hay ningún tipo de alternativa. Hay una centralización del poder total, donde no existe ningún tipo de garantía de ningún tipo hacia los periodistas, ya sea ni legal, ni económica, ni social. El tema de la represión es atroz. Como les decía antes, pues ya está hasta instituido en el Código Penal que los periodistas pueden ir presos por hacer periodismo. E incluso no solo los periodistas, también cualquier ciudadano que publique en redes sociales algo en contra del gobierno puede ir preso. Entonces, cuando vemos un país con estas características, lo primero que tiene que haber es un cambio total de sistema. O sea, y ahí sí, como de ahí no hay manera de regresar. Tiene que haber un cambio estructural de fondo.
Yo creo que en Colombia, en el caso concreto, lo que hay es que darle más protección y tal vez visibilidad al periodismo regional, que es lo que Alfonso ahora decía, periodismo local. En Colombia lo llamamos periodismo regional, y es ese periodismo que se hace en zonas muy apartadas de la centralidad, de las ciudades capitales, de las ciudades centrales, ¿no? Son los periodistas más desprotegidos, son los que en Colombia funcionan mucho los clanes locales de política, ¿no? Y son muy corruptos y silencian al periodista con balas, ¿no? No lo silencian con extorsiones, no lo silencian con dinero, asesinan directamente. Yo creo que Alfonso sabe, los últimos periodistas que mataron en Colombia todos eran regionales. Fueron 4 en el último año, 5 creo, no fueron 4 entre 2022 y 2023. Y creo que hay que como que protegerlos un poco más, y también creo que la ciudadanía tiene que respaldar un poco más a los periodistas. Lo que pasa es que en este juego tan peligroso en el que han entrado muchos mandatarios en los países con el Twitter, ¿no? Lo que hacen es aumentar ese nivel de hostigamiento contra los periodistas, sin salirnos de Latinoamérica. Bukele, que tanto lo adoran, Bukele es una persona que es feliz hostigando al periodismo y a la prensa de su país desde el Twitter, y esos juegos son peligrosos para la democracia. El perfil de Twitter de Bukele decía el dictador más cool del mundo mundial, y eso tú lo veías así, mucha gente se reía, y claro, y son cosas que le ganan aplausos entre los jóvenes, pero son desafíos peligrosísimos para la democracia empezar a pasar eso, a normalizar ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces creo que hay que prestar más a la ciudadanía, de respaldar más al periodista. El periodista debe ser muy responsable con la información, porque también se prestan a estos juegos políticos como los mandatarios, algunos, ¿no? Sobre todo los periodistas capitalinos de las grandes ciudades, y proteger más al periodista desprotegido, que es el local o el regional.
Bueno, yo solo creo que, digamos, educación en la tolerancia es lo único que limita todos estos excesos, estas, digamos, salvajadas. Es obvio que en dictaduras infumables como la que vive en Cuba desde hace 70 años, pues, quiero decir, tiene que cambiar el régimen, como en otros muchos países donde, bueno, pues por desgracia sus ciudadanos nunca han disfrutado la libertad. Y por supuesto que en los países democráticos, donde la gente vive con unos grados de libertad absolutamente envidiables para el común de la humanidad, que sepan que eso se pierde muy rápido, cosa que también a veces por ignorancia o por desidia parece que desconocemos.
Y como periodistas, ya un poco para empezar a terminar, ¿qué mensaje daríais a otros periodistas de América Latina o del resto del mundo que estén sufriendo también represiones y agresiones y censuras parecidas a las que vosotras habéis vivido y estáis viviendo?
Pues yo abogaría por un periodismo más colaborativo. O sea, crear redes. O sea, entender que el periodismo ya no es esa carrera de caballos o de galos. No tenemos que competir. Yo creo que deberíamos abogar más para hacer trabajos que sean más de fondo, más quizás regionales, quizás, por ejemplo, colaborativos que sean transnacionales, y pues crear redes de confianza y de apoyo en circunstancias determinadas, ¿no? O sea, que no solamente tengamos que esperar a que, por ejemplo, Reporteros Sin Frontera, que también es una organización que puede tener recursos limitados, pues tenga que accionar, porque son tantos los periodistas, como he dicho, que han ido como que estando en peligro, o es una situación que se ha agravado tanto que sus capacidades son limitadas, ¿no? Pero a lo mejor creando como que redes de contactos a nivel regional, global, pues a lo mejor sí nos pudiéramos como que unir, ¿no? Ahora sí, como la idea del proletariado unido, pues bueno, ahí los periodistas, pues a lo mejor podemos crear redes internacionales que nos podamos como que también circular la información, porque a veces suceden cosas en alguna región de Colombia, donde en Cuba, que a lo mejor estamos más cerca, no conocemos las circunstancias que están pasando, y pasa también por el canal y el flujo de información. Yo abogaría por eso, por ser un sector profesional más colaborativo y más transparente, por así decirlo.
Yo también opino igual que Lorraine. Yo pienso que el periodismo ya dejó de ser un asunto de grandes estrellitas, de grandes firmas. Yo creo que el periodismo que hoy ejerce incidencia y cambia sociedades es el periodismo colaborativo. Y también abogaría o aconsejaría menos opinión y más investigación, ¿no? Porque eso también está dañando como el nivel del periodismo, el nivel de este oficio, y está llevando a que tanta opinión polarice las sociedades y las haga más violentas y saquen esa violencia del Twitter a las calles, ¿no? Entonces, pienso que hay que ser, en la medida en que tú seas responsable con el periodismo, pues también garantizas ciertas libertades y ciertas protecciones tanto para ti como para tu ciudadano, ¿no? Como para la ciudadanía en general. Pienso en esas dos cosas. Estoy muy de acuerdo con Lorraine con el periodismo transnacional y colaborativo, y incluso si es nacional, pero que sea colaborativo, en las redes de trabajo y en las redes de protección, y en fortalecer organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, porque es que mucha gente piensa que estas organizaciones están también bañadas en dinero, y no es cierto, ¿no? Entonces, qué bueno decirlo. Entonces, como que también pedirle a esa gente que tiene responsabilidad social, como las grandes empresas o qué sé yo, o las universidades, que apoyen estas organizaciones y estas redes de trabajo que van creando los periodistas, ¿no? Porque finalmente son abanderados de la democracia, ¿no? Son vanguardistas de la democracia. Y pues ya eso. y que no se callen, y que no se dejen intimidar, y que les va a costar, pero pues es que, vuelvo y repito, si los periodistas callan, las sociedades pierden.
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Nuestro trabajo está enfocado precisamente a fomentar redes, facilitar en la medida de las posibilidades que nosotros tenemos, que somos de tantas penurias casi como los exiliados, no tanto, pero la realidad es que construir, digamos, una manera de relacionarnos que sea más operativa y más eficaz, y que no esté enfocada solo al lucro y al beneficio. Es decir, los periodistas tienen que ganarse la vida dignamente, y las sociedades que explotan los medios de comunicación tienen que tener su beneficio, por supuesto, pero anteponer el beneficio a los usos y valores del periodismo no tiene lugar.
Bueno, pues yo creo que con estos mensajes que acabáis de dar nos quedamos un poco. Muchísimas gracias por dedicar este ratito a Global UMH. Andrea, Lorraine, seguro que en algún momento, antes de que os vayáis, nos volveremos a ver por aquí. Y Alfonso, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Gracias a todos.
so happily.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.